Vos, digamos, como abogado de las hijas de Nisman, ¿estás de acuerdo con la imputación que le hace el fiscal a Lago Marcino?
Sí, por supuesto, es la misma imputación que venimos haciendo las dos querellas hace mucho tiempo.
Ok. Y para
desde,
que los
casi
oyentes...
te diría que casi te diría desde que tomamos intervención en el expediente y lo leímos.
Ok.
Nos resultó
Para que
de
los
la
oyentes...
entrada tan pueril el descargo que él hizo, el relato que nos quiso vender a todos, que creo que en una oportunidad también ya lo charlamos contigo. Decir que Nisman le pidió un arma para cuidar a sus hijas que estaban en Europa, una persona que tenía una fatwa, que es una sentencia de muerte por parte de las autoridades religiosas de la República Islámica de Irán, que contaba con 10 custodias, y además que la procuradora le había ofrecido, porque lo declaró bajo juramento por escrito en el expediente, le había ofrecido toda la custodia que necesitara, así que podía tener no 10, 20, 30, y iba a asegurar su seguridad pidiendo una pistola calibre 22 que no sabía usar a un colaborador informático, y yo me siento que me están tomando el pelo.
Entiendo el punto. Ahora, déjamelo plantear así. Entiendo la imputación, sí, ya lo charlamos este tema. Me gustaría tratar de reconstruir hacia atrás, en esta hipótesis de trabajo que estamos teniendo. Si la imputación es sobre copartícipes necesarios, o sea, llevó el arma asesina al lugar del hecho, quiere decir que entonces, en este
arma
contexto,
amiga,
Lago Marcino sabe quién preparó el ataque al fiscal.
Y por eso es que el fiscal Tayano habla de un plan criminal para asesinar al fiscal, y que la participación necesaria de Lago Marcino es llevar el arma amiga. Eso es lo que él dice que tiene probado y que nosotros compartimos. Nosotros jamás hablamos, hasta el momento no tenemos prueba como para atribuirle a él una responsabilidad en calidad de autor o coautor, porque en el expediente prueba al respecto no hay. Sí,
entiendo.
Sí entiendo que hay, y comparto la atribución de responsabilidad que hace el fiscal, en el sentido de que hay una participación necesaria, porque plantó el arma, porque además es la foto que nos quisieron vender. Ya lo hablamos esto, después nos quisieron vender como que era un suicidio, que también lo dice el fiscal, no solamente dice que fue un clan criminal para asesinarlo, sino que también se quiso hacer aparentar un suicidio. Comparte la postura de que ambas querellas venimos sosteniendo hace más de 2 años, porque
entiendo.
Hace
Ahora,
más de 2 años nosotros venimos diciendo que el fiscal Nisman lo mataron, y hay una prueba que es evidente, inclusive anterior a la famosa junta interdisciplinaria, que la vuelve a ratificar y lo dice de manera clara, en el punto D3 de las conclusiones. La mano del fiscal Nisman no accionaron el arma, no dispararon el arma, por una sencilla razón. No estaban las sustancias que el arma deja. El arma deja bario, plomo y antimonio. Hicieron montones de pruebas en La Plata, después hicieron en Salta, y ahora las hizo Gendarmería. Y en las manos del fiscal Nisman, como bien dijo la fiscal Fein en un furcio, lamentablemente el resultado dio negativo. No tenía bario, plomo y antimonio. Entonces, esa mano no disparó esa arma. Y si no disparó la mano del fiscal Nisman esa arma, disparó otra mano, la de un tercero. Y eso es asesinato.
No, estoy de acuerdo. Ahora, Manuel, digamos, entiendo el punto que de la calificación de copartícipe necesario. Ahora, en términos teóricos, ¿un copartícipe necesario toma contacto con el autor ideológico o la coautoría del diseño del futuro delito o no?
Puede que sí, puede que no. La lógica te da a pensar que sí. Pero hay que ver qué órdenes, si integraba, si recibió simplemente órdenes, hay que ver si lo hizo voluntariamente, si lo hizo sin su consentimiento, pero amenazado. No,
o sea, se fue coaccionado.
Ahora él, lo que no hizo durante 2 años y medio, porque estaba cómodamente instalado en la causa simplemente por haber prestado el arma, pero una pena menor, que en caso de eventualmente recaer una sentencia condenatoria era de cumplimiento en suspenso, ahora está imputado por un delito gravísimo. por un magnicidio, porque además la, el partícipe necesario tiene la misma pena que el autor. Entonces, la posición, claro, la posición de Lagomarsino cambia radicalmente. Ahora, ahora que nos explique, que nos dé una versión que no sea pueril.
Ahora, déjame hacerte una pregunta.
Si es que va a declarar, si es que va a declarar, o va a modificar.
Si es que va a declarar. Si es que va a declarar. Porque ahora, Manuel, déjame que tenga una última pregunta, en el contexto que estamos hablando. ¿Cómo llega Lagomarsino a trabajar con Nisman?
Eso no es lo importante. No. Román, no es que no te quiera contestar la pregunta. Llega a través de un servicio. Porque Nisman, ¿con quién trabajaba? Nisman trabajaba en temas de terrorismo. Entonces los temas de terrorismo no los trabajás con Doña Rosa, los trabajás con los servicios de inteligencia. Y la gente que se te, que, con la que trabajás día a día son los de la CIDE, son los de la, los distintos servicios de inteligencia que son los que te aportan la información.
O sea que está entiendo.
Ya, está acreditado en la causa que quien le presenta a Lagomarsino es un servicio de inteligencia que se llama, que es el Moro Rodríguez, no sé el nombre, pero el propio Moro Rodríguez lo reconoce, yo se lo presenté.
Ok, ¿y no se puede llamar a testimonial al supuesto Moro Rodríguez para
Moro,
que...
Moro, con él. Sí, fue declarado.
Moro Rodríguez,
yo
bueno.
Yo lo presenté.
¿Y?
¿Y qué? Y punto, no dijo más que eso. Yo lo presenté. No creo que... Para mí era un buen chico, sabía de computación, no creo que lo haya matado él. Ahora, que llevó que el arma es de Lagomarsino, surge de la inscripción registral. Y además porque él mismo lo reconoció. Y además porque él mismo dijo que la llevó. Por eso el
fiscal... Él en algún punto está confeso, ¿entendés? No en el hecho delictivo, pero sí en lo previo.
Claro que sí, sí. Además se encargó de decirlo en todos los medios.
No, por eso... El tema es el cambio de situación, o sea, él miente al decir que me pidió porque quería proteger a las hijas, pero el hecho fundamental en este punto es que él llevó el arma. O sea, a partir de ahí está toda la construcción de que tiene que hacer el fiscal para probar el hecho, ¿no?
Yo te pregunto, vos como periodista de investigación de muchos años, ¿le creés la versión a Lagomarsino?
Pero no del primer día, lo hemos hablado vos y yo.
Pero es que no lo cree nadie.
O sea, a mí, yo te voy a decir una cosa. A mí, cuando se produce el hecho, me llaman por teléfono y me dicen, ¿vos qué pensás? Y yo digo, lo mataron. O sea, en la mañana de que se conoció la noticia oficialmente, dije, lo mataron. Me dice, ¿pero cómo decís eso? ¿No viste en el expediente? Porque yo lo conocí a Nisman.
Bueno.
¿Entendés? Claro, yo no había visto ni una foto, no sabía los videos, ni cómo entraron en la escena del crimen. Yo lo conocí a Nisman, yo. Digo, Nisman, imposible en Nisman un suicidio. Imposible.
Bueno, eso fue lo primero que nos contó la doctora a Arroyo Salgado cuando nos contrató. Que cuando la llaman a ella, que estaba en Europa, y le dicen que el fiscal Nisman estaba muerto en el baño y había un arma y tenía un tiro en su cabeza, lo primero que se me vino a la mente es, lo mataron. ¿Por qué? La pregunta es por qué, inmediatamente. Porque... yo no me acuerdo si se le hizo Casal o se le hizo Vigliero. Yo a Alberto sí lo conocía porque soy de la generación, porque estuvimos juntos en tribunales. Y ellos le preguntan, ¿pero por qué? Porque estuve 17 años casada con él o en pareja con él y jamás se hubiese pegado un tiro, jamás se hubiese autoinfligido una lesión, porque además iba en contra de su naturaleza, de su forma de ser. Y además, no nos olvidemos algo, un tipo que estaba en la cresta de la ola, había encontrado prueba en lo que venía trabajando desde hacía muchísimos años en su vida y hace una denuncia gravísima 4 días antes, la mediatiza, no solamente en un programa de televisión, sino a partir de un que le da toda la prensa, y 4 días después aparece con un tiro en la cabeza a 24 horas de ir al Congreso de la Nación a explicar los alcances y aportar las pruebas de esa denuncia.
Manuel, olvídate, no era suicidio, pero al primer momento, o sea, cero. Entonces, cero chance.
Claro, pero vos fijate que estuvimos 2 años y medio para... y yo lo celebro realmente ayer, lo dije, tenía me levanté con una... Es decir, yo me enteré como cualquier argentino en el programa de televisión. sabían que estaba trabajando el fiscal, pero no sabía que lo iba a presentar tal día, tal hora, como me enteré en el programa de Santino. Sabía en qué estaba trabajando, obviamente, porque la fiscalía casi todos los días. Pero me levanté con una sensación de bienestar, de decir, bueno, finalmente se nos escuchó. No es que se nos escuchó, porque en realidad mucha gente compartía lo que nosotros decíamos. Gran parte, el 85%, por no decir el 90% de los medios, sí. la sociedad toda que uno conoce y se encuentra y conversa y te subías un taxi, todo el mundo. Pero tenía que haber, no sirve de nada si no había un juez que dijera
lo mismo. Totalmente de acuerdo. Te voy a decir una cosa para cerrar la nota. Sí. Yo estoy acá en Manhattan, estaba siguiendo la gira del presidente Macri acá en New York, ¿no?
Sí, hasta Macri.
Te voy a decir una cosa que quizás te sirve. Primero, Macri ratifica que él cree que es un asesinato a partir de haber leído la pericia de la gendarmería. Pero lo segundo, lo que es más importante todavía, es que reiteró que pone a disposición de la investigación todo el aparato del Estado. Todo.
Y bueno, para es llegar a una conclusión. Perfecto. Es que está perfecto porque ahora que sabemos, a ver, es un hecho gravísimo, Román. Han asesinado un fiscal de la República. Entonces, esto no puede, esto hay que ir hasta las últimas consecuencias, esto no puede quedar impune. Porque esto es una mancha gravísima para nuestro país, si no lo hacemos.
Totalmente de acuerdo.
Entonces hay que poner todo a disposición del juez Ercolini y del fiscal Tallano para que traten de individualizar además.
Bueno, yo te insisto con el punto porque fue un tema que pregunté ayer específicamente por un asunto, una confusión que había, una traducción de si Macri había dicho que a Nisman lo mataron o no.
Hice una pregunta puntual.
La respuesta fue, leyó la pericia de la gendarmería, cree que fue un asesinato y puede decir públicamente que el presidente se compromete a poner todos los instrumentos del Estado para descubrir quién lo mató.
Listo. Yo realmente lo celebro.
Y yo también.
Yo realmente lo celebro porque vos fijate la diferencia, y no con esto quiero hacer política, jamás lo hice, soy abogado del caso, pero la diferencia de cómo se comporta el gobierno anterior, más allá de que obviamente está denunciado. Pero si yo a vos te denuncio, Román, por un hecho, y vos sos absolutamente inocente, ¿vos qué haces? Más allá de buscar
me pongo a disposición.
Más allá de contratar el mejor abogado que puedas pagar. Te presentás ante la justicia en forma espontánea y tratás de hacer un descargo y aportar las pruebas para demostrar al juez tu no responsabilidad en lo que te están imputando.
Manuel, hicieron al revés, le soltaron los perros, decían cualquier cosa de Nisman.
Y entonces...
Bueno, por eso, está clarísimo. Bueno, te mando un abrazo. Gracias, Manuel.
Otro para vos. Chao.
Chao, hasta luego. Era Manuel Romero Victorica.